4:05, 3:05 en las Islas Canarias, escuchamos el Uptown Girl de Westlife y seguimos aquí en la noche, en este miércoles 3 de septiembre de 2014. Es curioso, porque en San Sebastián el ayuntamiento gobernado por Bildu hace unos meses prohibía las corridas de toros en la Plaza de Toros de Illumbe. Y resulta que hoy en San Sebastián no se ha hablado de otra cosa que del toro, y además en tono positivo. Y es que resulta que el actor Benicio del Toro, hablando de su película El Hombre Lobo, y es que la podemos escuchar ahora mismo.
Pues entonces era un proceso muy divertido ver cómo él creaba su arte usándome a mí, o la cara mía. Pero lo difícil era trabajar en ese vestuario de hombre lobo, que es como estar dentro de un, es como hacer este carrerita dentro de un sauna, y todo el día por 12 horas, y el quitarse el maquillaje.
Qué grande, dentro de un sauna, decía Benicio del Toro, que recibirá el segundo premio Donostia que entrega el Festival de Cine de San Sebastián en su 62ª edición en reconocimiento a su trayectoria. El certamen cinematográfico donostiarra va a galardonar también con este premio a otro grande del cine, al intérprete estadounidense Denzel Washington.
A ver, yo habría dicho 62, es así como segunda, madre mía. Imposible, me parece. Bueno, del Toro estará en San Sebastián para recibir el galardón y presentar Escobar Paradise Lost. Es el intérprete puertorriqueño, recibió un Oscar de la Academia como mejor actor de reparto por su papel en Traffic, de Steven Soderbergh, así como una nominación al Oscar por su interpretación en 21 gramos, de Alejandro González Iñárritu.
Por cierto, que se nos ha ido alguien también del mundo de la escena cinematográfica nacional. Se trata de Daniel Dicenta, nieto, hijo, marido y padre de comediantes. Murió ayer en Madrid a los 76 años. Su nombre nos dirige a todos a la memoria de los años 60 y 70, cuando el actor valenciano fue uno de los protagonistas del teatro de la época.
Sí, el gran momento de aquella época fue Función de Noche, una obra en la que el actor y su mujer, de la que ya se había separado Lola Herrera, se embarcaban en una sesión de terapia sexual colectiva que provocó un escándalo formidable. En el cine de Dicenta también tuvo momentos de gloria. Por ejemplo, El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, de la que fue protagonista.
Cuando el José María se despidió de las mozas, les dijo que subía a verte.
Aquí no subió nadie. Y a esa hora, además, yo ya estaba en casa, abajo, en el pueblo.
Y si no estabas, ¿cómo sabes que no subió nadie?
Aquí no subió nadie.
¿Qué se cree? Que no sé lo que andan corriendo por ahí. Que me vuelva a mentar a mi Gregorio. ¡Vamos!
¡Cállate! Ya le hemos dicho que no sabemos nada.
En los 80 la carrera de Dicenta languideció hasta desaparecer de los escenarios. Su lugar, sin embargo, lo ocupó su hija, Natalia Dicenta.
Shapes in the clouds, the hungry fish go miles around. Upstream jumping out of the water, gills in the air. I got many people to thank, but I can't write letters.
El tiempo corre y Ébola está ganando. Esta frase yo creo que expresa bastante bien lo que ha sucedido hoy, las declaraciones, lo que se ha podido escuchar hoy en Naciones Unidas. Médicos Sin Fronteras ha reclamado ante la ONU un despliegue urgente del equipo internacional para combatir el brote de ébola en África Occidental. Hablamos con José Antonio Bastos, es presidente de Médicos Sin Fronteras en España. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos en un momento complicado y ha habido, pues una situación en la que no habéis aguantado más y habéis decidido levantar la voz, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que no es que nosotros no hayamos aguantado más, es que la epidemia ha estado creciendo lentamente en las últimas semanas. Se ha disparado de manera brutal. El total de los 3.000 casos, casi la mitad son de las últimas dos o tres semanas. Y vemos que no hay una reacción de la comunidad internacional y esta es una situación catastrófica que requiere una intervención inmediata.
José Antonio, ayer hablábamos con Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas, que están haciendo una muy buena labor allí en Sierra Leona, fundamentalmente, con respecto al ébola. Y yo le hacía la pregunta al respecto de que daba la sensación que en otros momentos de crisis humanitaria Occidente respondía, poniéndose sobre el terreno y echando el resto, y que con el asunto del ébola en África Occidental no estaba siendo así. Parece ser que lo de hoy confirma esas sospechas, ¿no?
Absolutamente. La realidad es que los 3.000 casos hasta ahora identificados de ébola son casi oficialmente la mitad. Los casos no reportados se supone que son aproximadamente tantos como los reportados. Pero eso es solo la parte visible del iceberg. Por debajo está, el ébola tiene la peculiaridad de matar en la parte inicial de las epidemias al personal de salud. mata en este caso, ha matado que sea 300 médicos y enfermeras, y entre eso y el miedo de la población colapsa los sistemas de salud. Entonces, en estos países de África Occidental, con un patrón epidemiológico muy peculiar, son países recién salidos de guerras civiles, servicios de salud de por sí muy flojos, tenemos que a sus problemas de situación frágil de salud añadida anterior, ahora tienen una epidemia de ébola y un sistema de salud que no funciona. Con toda seguridad, la mortalidad por malaria, neumonías, sarampión, malnutrición, accidentes de coche, partos complicados, está disparatadísima porque los hospitales y los centros de salud no funcionan. Y además tenemos una situación que se va generando de tensión social con violencia cada vez más añadida, con situaciones de reacciones de pánico y violencia, con dificultad de suministro de alimentos en algunas zonas en particular, que todo junto hace algo muy parecido a una catástrofe de la envergadura, una erupción volcánica, un terremoto o un tifón como lo que vimos en Filipinas o en Haití.
José Antonio, hoy hemos visto pues imágenes en televisión en las que se ve a un supuesto paciente que creo que se había ido del hospital, estaba en tratamiento por estar infectado con el virus del ébola. Veíamos a la población que había a su alrededor que la sensación que da es como que casi que le iban a linchar o le iban a agredir. Él llevaba un palo en la mano. Hemos visto también cómo un grupo, me imagino, de médicos, de gente experta en este tema para tratar el tema del ébola, que iban con escafandra, ¿no? Parecía una película de ciencia ficción, conseguían hablar con él, pero al final casi le tenían que retener con agentes de seguridad, meterle a la fuerza en un camión. Y hablabas tú y decías una palabra, y una palabra creo que en este sentido y siempre en el tema de la salud es muy importante, y es el miedo. Porque al final, si se empieza a contagiar, aparte de lo que puede ser la infección, el miedo entre la población, la catástrofe, como estás comentando, puede ser mayor de lo que nos imaginemos y se puede ir hasta pasar fronteras e irse un poco de las manos, como no se actúe con rapidez, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en cierta medida ya se ha pasado de las manos y ya no se actúa con rapidez. Eso es lo que nos preocupa. Las epidemias de ébola anteriores afectaban a zonas rurales remotas de África, como ha pasado esta vez, como esta empezó, pero se contenían a tiempo. Una cierta dosis de miedo es necesaria para que haya preocupación y conciencia de la población y reacción de las autoridades. Esto no ha sido tan evidente esta vez. Vimos, entre otras cosas, una falta de reacción de la comunidad internacional a pesar de las advertencias repetidas de Médicos Sin Fronteras, ya desde abril, en junio, en julio. Y hemos llegado a una situación en que desde luego el miedo complica mucho las cosas. Quiero aprovechar para añadir que el miedo que tiene mucha gente en España y en Europa que se importe la epidemia aquí es bastante injustificado. Si algo sucede en Europa y en España, será lo que sucedió. Son casos individuales que lleguen y que requieran ser tratados y aislados aquí. Es muy improbable que haya una propagación de una epidemia con dimensiones epidémicas de verdad dentro de ningún país desarrollado.
De todas formas, José Antonio, también ayer lo hablábamos con Ana Muñoz, ¿no?, con la portavoz de Misiones Salesianas. Da la sensación desde fuera, y ella nos lo confirmaba, de que el pueblo africano, si es que se puede hablar de pueblo africano, los locales de allí, tienen creencias pues muy antiguas respecto a que, además del contagio en sí del ébola, quien llevara el ébola, pues poco menos que estaría endemoniado o que tendría algo habría hecho mal en la vida para contagiarse de esto. Eso tampoco debe ayudar demasiado, esa mentalidad hacia esta pandemia o a esta epidemia, tampoco debe ayudar demasiado a la hora de actuar e intentar mejorarlo, ¿no?
Desde luego que no, pero quiero decir que como médico de cabecera en España yo me he encontrado con muchas actitudes que se pueden considerar casi igual de folclóricas o de curiosas. Cada población con su colección de cultura, creencias y forma de ver la vida entiende las enfermedades de una manera diferente. En el caso de África ahora nos está interfiriendo o complicando, yo no diría interfiriendo, complicando la evolución de la epidemia de ébola. En realidad eso es algo previsible con cualquier enfermedad y que debe ser puesto en la mente de los que organizan una respuesta a una epidemia siempre, en cualquier circunstancia y en cualquier epidemia. Trabajar con una epidemia de cólera en Bolivia, que trabajé en el 92, requiere un esfuerzo grande de adaptarse a lo que sucede. Yo soy un poquitín más cuidadoso con no considerar eso un factor principal. Eso es algo normal, inherente a la naturaleza humana.
Los medios de comunicación somos portavoces de la noticia. Algunas veces podemos caer también un poco en la exageración o hasta en el desconocimiento por no estar justo a pie de campo. Y más en zonas tan complicadas donde se supone que quien tiene que estar son los que tienen que tratar, ¿no?, este tipo de epidemias. Pero uno se plantea si al final estamos haciendo bien, hablamos de este llamado primer mundo, por el tiempo que le estamos dedicando, si al final que le demos tanta cancha, que saquemos tantos titulares, el poder estar, por ejemplo, hablando contigo, que eres presidente de Médicos Sin Fronteras en España, con todo lo que hay alrededor, si sirve para que, por ejemplo, ese grito, ese puñetazo encima de la mesa que habéis dado en Naciones Unidas, sirva para algo, para que los que están ahí en esos sillones tan cómodos se hagan eco de la preocupación que hay, de la necesidad que hay de la gente que está padeciéndolo en África. ¿O al final veis un poco como que ha sido un grito que no ha encontrado unas orejas que verdaderamente le hayan prestado atención?
Pues desde luego, hasta hoy se ha prestado poca atención y la respuesta ha sido lenta. Pensé que la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de ébola una epidemia de emergencia internacional, que solo se ha producido antes con el H1N5, el 8 de agosto ahora ha pasado casi un mes y no ha habido ninguna diferencia visible en el terreno. Por eso reclamamos que en ese tiempo es cuando se han duplicado el número de casos. La OMS estima que esta epidemia puede llegar a unos 20.000 casos y estamos hablando de una situación caótica y descontrolada con 3.000 casos. Esto va a aumentar 7 veces más de tamaño, complejidad e impacto de lo que tenemos ahora mismo. Es muy importante reaccionar cuanto antes. Y lo que médicos simplemente les han añadido de manera muy valiente y un poco alocada, puede parecer, es la sugerencia de que no solo hace falta, primero, darse cuenta de lo que sucede, segundo, compromiso político claro, tercero, ese compromiso político que se siga de apoyo financiero, de acción política por los estados y los líderes del mundo. Y esto ya traspasa mucho las posibilidades de pequeñas y medianas ONGs como Médicos Sin Fronteras u otras. Y en tercer lugar, de manera inmediata, como sabemos que estas acciones políticas siempre se llevan mucho tiempo, lo que hemos pensado es que sí que existen unidades especializadas en trabajar en un entorno de aislamiento y de no contacto con los pacientes. Son las unidades militares y civiles que tienen casi todos los países desarrollados de respuesta a situaciones de control de peligro biológico o de las unidades del ejército español, de la lucha ABQ, contra la lucha en las situaciones de entorno químico, biológico o nuclear. Esas unidades existen, lo que pedimos es que sean enviadas a la zona de África donde está la epidemia de ébola para que ayuden a responder a la epidemia.
Dos preguntas más para finalizar, José Antonio, que yo creo que pueden interesar a nuestro oyente. Por un lado, ¿cómo se le dice a alguien que ronda el mundo sanitario, que trabaja, que se dedica a ello, sea cual sea el puesto en el que trabaja, que tiene que irse a un lugar donde hay una enfermedad mortal que se está propagando? Claro, porque uno puede trabajar en el ramo sanitario, pero primero de todo es persona y puede tener sus miedos. Y la segunda, después de esta, ¿qué pasa con las empresas farmacéuticas?
La segunda es más complicada. La primera es muy sencilla. Primero, los profesionales de la salud, en muchos momentos diferentes de la historia del mundo, yo me acuerdo en España, cuando yo estudiaba, fue la famosa epidemia del aceite de colza.
Sí.
Los médicos que luego me enseñaron a mí, eran los que eran mis profesores entonces, durante esa epidemia de colza, se encerraron en el hospital despidiendo a sus familias porque no sabían qué era lo que les pasaba a sus pacientes. O sea que no es único. Los voluntarios y las personas que trabajan con Médicos Sin Fronteras y con muchas otras ONGs, y yo creo que nuestros colegas de San Juan de Dios lo conocen muy bien, también están en estos sitios tan complicados. Todos sabemos que hay un riesgo en lo que hacemos. Trabajar en Siria no está exento de riesgo. Y en tercer lugar, siendo un profesional de la salud y trabajando con una enfermedad infecciosa y contagiosa, hay mucho riesgo, da miedo, honestamente, pero es controlable. Sabes que si cumples bien el protocolo de aislamiento, cumples bien el protocolo de vestir, las normas del juego, las sigues estrictamente, las posibilidades de que te contagies son prácticamente cero.
Posibilidades de que ahora sigues con la otra pregunta que te había hecho, pero creo que, por ejemplo, dentro del protocolo, por llamarlo de alguna forma, por ejemplo, esos especialistas de la salud tienen que llevar como un compañero, ¿no? O sea, van de dos en dos personas, ¿no? Mientras que una está actuando para que la otra tenga un control de que pues no hay una abertura de traje o alguna cuestión así, ¿no?
Exactamente. Es como los buceadores, ¿eh? Yo creo que los buceadores profesionales hacen lo mismo. Siempre hay uno que está para apoyar al otro, sistema de parejas o de pares. Y sí, es uno de los elementos imprescindibles, sí, del sistema de salud. Sobre la industria farmacéutica, lo único que puedo decir es que el ébola, como las otras que llamamos enfermedades olvidadas, como hasta ahora afectaba selectivamente a zonas muy remotas de África, era algo muy, muy exótico, pero nunca había despertado la atención de la industria farmacéutica porque no tenía un mercado en el que vender. Ahora, estoy casi seguro que va a haber una reacción impresionante, como hubo con el Tamiflu durante la alerta sobre la epidemia de gripe, sí. Porque ahora sí hay una oportunidad de negocio con toda la oleada de miedo que hay entre los países occidentales. Bueno. Veremos lo que sucede, pero
es un tema para tratar y mira, si Lardón, yo creo que lo podías dejar ya encima de la mesa y hablar un día también con José Antonio, también experto en industria farmacéutica o alguno de los componentes de este tipo de industrias para ver si no podían hacerse las cosas de otra manera. Bueno, José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras en España, que si hemos servido un poquito de eco a estas horas de la noche, ojalá que os hagan caso, porque creo que la razón la lleváis toda encima, o sea, que y mejor cuanto antes se coja una cosa de esta. En la salud siempre se dice que debe ser preventiva, que cuanto antes mejor. mejor para que luego pues no sea mucho más caro y pues el resultado lo estamos viendo, ¿no? Que puede ser dramático y trágico. Que muchas gracias por atendernos. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo has dejado pues, ahí, ¿eh? Lo has dejado ahí lo de la industria farmacéutica.
Sí, es que me parece que, bueno, tienen mucho que decir ahí, ¿no? Y le agradecemos a José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras en España, que nos haya atendido y nos haya explicado realmente cuál es la situación. Pero yo creo que además tendríamos que poner el acento, porque también hablaba yo del miedo, ¿no? Del miedo del que se te dedica a esto, por mucho que tenga mucha vocación, hay que darle las gracias por estar donde están, ¿no?
Sí. Sí,
porque,
sí, sí.
Sinceramente, ni tú ni yo tenemos vocación de médicos, ni de enfermeros, ni de sanitarios, pero posiblemente si yo te pregunto si irías tú allí, me dirías que no.
No, directamente.
Yo te diría lo mismo, que no, que no. Sin ninguna duda.
Sí, sí. Bueno, pues que enhorabuena por la labor que hacen.
Exacto.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Un montón de fotografías.
Sí, a mis hijos sobre todo.
A tus hijos. Y, hombre, yo reconozco que, o sea, sinceramente, alguna fotografía comprometida, pues alguna tontería que puedes haber hecho con alguna amiguete y tal, pero no me pongo aquí a ponerme en pelota y hacerme fotos y a cosas de estas, ¿no? Pero,
no somos ya de eso y además no estamos en edad, yo creo.
No, más bien no tenemos cuerpo.
No tenemos cuerpo, sobre todo yo. Yo por exceso de cuerpo y tú por falta.
El móvil
cuerpo.
No
nos hace justicia.
Un móvil, yo creo que es importante saber que no es una cámara de fotos, o sea, que una cámara de fotos tú llegas, haces una fotografía,
sí,
y se queda ahí. O sea, un móvil es un ordenador hoy en día,
sí,
es eso. O sea, y en un ordenador sabemos que hay virus, que hay gente que puede entrar, que nos pueden hackear, en fin, que estamos viendo estos días cómo está la actualidad. Pues vamos a hablar con Juan Escaliter, es experto en estos temas, periodista de la revista Cuo, autor del libro Exploradores del Futuro, y queremos que nos hable un poco de eso, de la vulnerabilidad de los móviles. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo va todo?
Muy bien, que decimos eso, que un móvil hoy en día nos creemos algunas veces y es una herramienta multiuso, o sea, le falta la navajilla, y algún día la tendrá, o sea que...
Exactamente, hay una realidad, en un móvil hay más tecnología de la que usó la NASA cuando llegó el hombre a la Luna.
Cierto.
O sea, ese solo es el parámetro para que nos demos cuenta de cuánta tecnología hay en uno de estos aparatitos.
Oye, Juan, todos sabemos, ¿no? Algunos incluso les han llegado a ver, ¿no? Que se han filtrado fotografías, bueno, pues muy comprometidas de algunas celebridades en Estados Unidos. Se ha hablado de unas 100 mujeres aproximadamente, la inmensa mayoría muy conocidas, donde esas fotografías que habrían sacado en su intimidad han sido sustraídas y han sido, desgraciadamente, divulgadas a través de las redes. Se habla de la nube. En este caso, la primera pregunta, al menos por mi parte, tiene que ir por ahí. ¿Cómo una persona... por mucho de que se hable de las bondades de la nube y que prácticamente todas las empresas tengan un sistema de almacenamiento en la nube, ¿cómo una persona puede mandar unas fotografías en las que sale desnuda o comprometida en la cama con su pareja o lo que sea y subirlas en un sistema de almacenamiento que hoy por hoy todavía se le puede meter mano y se pueden robar esas fotografías?
A ver, eso puede pasar por varios sistemas. A veces no nos damos cuenta y almacenamos parte de nuestros archivos directamente en la nube sin percatarnos de ciertas aplicaciones que tiene el móvil. Del mismo modo que hay gente que le sucede que, por ejemplo, por estos sistemas de mensajería instantánea, quedan abiertos en oculto y dice, pero ¿por qué estuviste mandando mensajes a las 2 de la mañana, pero si no estaba conectado? Bueno, es algo similar. El teléfono móvil quizás se reactualiza o envíe información automáticamente a la nube porque tenemos programado esa aplicación de ese modo. Entonces, quizás lo que le sucedió a Jennifer Lawrence, que es uno de los casos más,
sí,
más concretos, hay otros casos que se supone o se cree que son fotos falsas. Esto no se ha confirmado aún, pero una de las opciones es que haya sucedido eso precisamente.
Viendo algunas fotos, yo entiendo que si además fuera la protagonista intentaría también desviar la atención y decir que eran falsas. Digo, porque algunas fotos son muy explícitas, o sea, que las que hemos podido ver en algunos sitios. De todas maneras, Juan, yo creo que aparte de la nube, recuerdo un día pues estar instalando un antivirus, que ahora nos dirás si debemos de llevar también un antivirus en nuestro móvil, ya que como decimos al fin y al cabo es un ordenador, pero recuerdo un día de estar instalándolo en el portátil y entonces pues no estaba, que no concordaba todo lo que estaba haciendo, llamar al servidor al que había pues pagado para que me instalara ese antivirus, y entonces me dijo, estése quieto, tal, y empezó él desde donde estuviera, que me imagino
en remoto,
pues, sí, y empezó él a mover mi ordenador de arriba para abajo y tal, que yo digo, bueno, eso no es la nube, y está ahora mismo haciendo lo que le da la gana con mi ordenador, o sea, que ya no es la nube, sino que también cualquiera que entre en nuestro ordenador desde una forma remota se puede llevar lo que tengamos ahí almacenado, ¿no? O sea, es que hay un momento en que parece como que la tecnología nos sirve para dar seguridad y también inseguridad.
Exactamente. Bueno, hay un hacker que se llama Samir Kamar, que lo que hizo fue directamente hackear las redes Wi-Fi. Entonces él se mete con estos drones, estos robots voladores que pretende usar Google y Amazon para enviar paquetería.
Sí.
Bueno, con uno de estos hackea una red Wi-Fi gratuita. Le pone un nombre habitual, como puede ser @wifi o como puede ser un restaurante de comida rápida o una cafetería, y nuestro teléfono móvil, si se conectó alguna vez a la red de uno de estos restaurantes o de un café o de lo que sea, se conecta automáticamente porque asume que es una red segura.
Ya.
Y cuando se conecta se está conectando en realidad a un servidor fantasma, a un servidor zombie. Y a partir de ese momento el hacker puede hacer lo que quiera con nuestro móvil.
Claro, pero tú imagínate, no sé, pongo cualquier ejemplo, a Francisco García, que vive en Almadén y que, en principio, más allá de sus colegas de trabajo, sus familiares y sus amigos, no le conoce nadie. El que está hackeando esta cuenta, digamos, de wifi pública, ve las fotografías de Francisco, sean del tipo que sean, y no lo reconoce. Pero claro, de repente te dicen que hay 100 mujeres conocidas. ¿Qué pasa? Que todas han ido al mismo sitio y había un hacker esperándolas en un café para celebrities para robarles las fotografías. Es decir, al final tienes que pararte mucho tiempo para seleccionar fotos que realmente puedan llamar la atención, ¿no?
Por eso digo, a mí me parece muy raro que 100 personas, todas en una misma fecha, coincidan en qué les parece si nos sacamos fotos en paños menores o en fotos explícitas. Me parece sospechoso. De todos modos, creo que uno tiene el derecho a la privacidad de hacer lo que quiera con su teléfono móvil.
Claro.
Esto va a mucho más. Es decir, un hacker no solo puede invadir unas fotos que dentro de 2 días esto va a resultar anecdótico, va a servir para envolver el pescado que nos venden en la pescadería, esta noticia.
Uh-huh.
Lo real es que hay aplicaciones de bancos que nos permiten sacar una foto a un cheque y enviar esa foto como forma de pago. Y esto es hackeable. Y lo han hecho, de hecho.
Ah, sí.
Bueno, estamos viendo impresoras hoy en día, ¿no? Que antes hablábamos de impresoras o para mandar un fax, ¿no? O para mandar un texto. Hoy en día que pueden llegar a crear casi hasta una hamburguesa. O sea, que sí. Nos estamos metiendo en un mundo, la verdad, que cada día es más apasionante, ¿eh? Y nos puede dar muchas satisfacciones, pero también vemos que nos puede dar también algún disgusto. En este caso, sobre todo a las celebrities, que como decimos, cada uno que haga lo que quiera. Lo que te preguntaba antes sobre un antivirus en el móvil, ¿lo ves necesario, conveniente?
Sí, lo veo muy necesario. De hecho, una de las hay varios sistemas para percatarse de que han hackeado nuestro móvil. Cuando va mucho más lento, si a la cuenta de teléfono nos llegan cargos extraños por mensajes que nunca hemos enviado, si se ralentizan ciertas aplicaciones, si se enciende el móvil automáticamente por la noche, como aún a pesar de que no lo hemos ni siquiera rozado, esas son señales de que alguien está utilizando de modo fantasma nuestro móvil.
Ya, vale.
Así que hay que estar alerta.
Hombre, yo móviles no sé, pero conozco a alguno que sí que le deben de haber hackeado porque va muy lento.
Eso puede tener que ver más con el mal uso o con la antigüedad de la tecnología del móvil. Para quedarnos más tranquilos o no, Juan, tenemos que estar preocupados los ciudadanos normales y corrientes respecto a la seguridad, respecto a este tipo de robos de fotografías, sean o no comprometidas.
Hay que estar prevenidos, creo yo. Lo importante no es tanto la seguridad por este tipo de cosas, sino porque hay información que es muy vulnerable. Nuestros nosotros habitualmente enviamos información personal a través de email a gente que conocemos, a nuestros contactos, y de algún modo esto puede terminar siendo perjudicial para nosotros, se nos pueden borrar todos los contactos, y es más el engorro que puede generar la pérdida de información personal que estas fotos.
Pues sí. Juan Escaliter, experto en temas como el que estamos hablando ahora mismo, periodista de la revista Quo y autor del libro Exploradores del Futuro, que gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Un placer, hasta luego.
Gracias, Juan, buenas noches.
Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, caballero.
Volvemos por la consulta, como dijimos, diariamente aquí en la noche de COPE. Y hoy fíjate que cuando me comentaste el tema que vamos a tratar, lo primero que pensé, reconozco, que fue mi madrina, que tiene 96 años, a la que quiero con toda el alma del mundo, se llama Amalia, vive sola. O sea, por eso fue la primera que pensé. Pero claro, luego pensé que antes de irnos de verano estuvimos también hablando con el Hospital de Toledo, que se encarga pues de tratar a mucha gente que, algunas veces por imprudencia, otras veces por simplemente accidentes que ocurren en la vida, pues pierden la movilidad, ¿no? Pues tetraplegias. Y estaba pensando también en mucha gente de esta joven. Porque vamos a tratar un tema que es muy interesante, que es la telemedicina y robótica.
Así es. Recuerdo ese programa con los de Toledo y es espectacular, o fue espectacular, y realmente se sigue avanzando lo que es la rehabilitación y nos vamos apoyando pues en todos esos grandes robots, ¿no? Pero esta noche vamos a hablar también de la telemedicina y vamos a hablar de todas esas personas que pueden estar pues sola, viviendo sola, o que pueden estar en un pueblo, porque en donde sé feliz es en el pueblo. Pero tú quieres ser feliz en el pueblo teniendo una asistencia de primer nivel, ¿no? En el pueblo, y hay muchos en España, donde por la noche pues puedes tener un problema y el médico que está pues va, te atiende. Pero claro, no es como cuando estás en un hospital. En un hospital tú estás en urgencia y atiendes, y al mismo tiempo ya vas pidiendo un electro, una radiografía, una serie de pruebas que te van a ayudar, y sobre todo al médico lo van a arropar para que al final pues bueno, el pronóstico de esa persona sea lo mejor posible. Hoy en día todo el mundo de la tecnología y el mundo de la sanidad se está unando, y yo me atrevo a decir que en los próximos 2-3 años vamos a ver noticiones, no noticias, sino noticiones, y se está unando en todo lo que es ese gran mundo, el mundo de la telemedicina, para que vivas en donde vivas, puedas tener una asistencia sanitaria de nivel. Para que tú puedas estar, por ejemplo, en Madrid, en el hospital clínico, y puedas estar interpretando un electro que se hace en un pueblo recóndito de España, o imagínate ahora con todos los compañeros que pueden estar pues con problemas serios, Médicos Sin Fronteras, o con problemas serios en África, bueno, pues puedes decir, necesito una herramienta para que me ayudes a valorar, pues te lo pueden hacer estando el paciente y el médico en África y tú aquí en Madrid. Esto, desde luego, abre una ventana de ciencia ficción, pero que ya esa ventana está abierta y es una realidad, Robert.
Bueno, pues nuestro primer invitado nos va a poder hablar de ello. Es Javier Sánchez, director de desarrollo de negocio de GenMed. Javier Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Después de todo esto que pues ha estado introduciendo el doctor Esteban Pérez Almeida, a mí solo se me queda pensar que esto sí que es prosperar en una sociedad, en un momento en el que parece que hemos dado ciertos pasos atrás por esto de la crisis. Sigue habiendo en otras historias pasos hacia adelante que además los requerimos, que son necesarios, ¿verdad?, para encontrarnos en una vida mejor.
Sí, efectivamente. La verdad es que cuando yo he visto las palabras de la otra persona, pues no puedo hacer más que coincidir con todo el hecho. Efectivamente, la crisis ha sido un freno para todas esas iniciativas, pero independientemente de lo que es digamos la financiación de estos proyectos, digamos el mar de fondo está, y por tanto estos temas evolucionan, ¿no?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantado. Muy bien, encantado. Vamos a ver, esto que puede sonar un poco a ciencia ficción es una realidad. Ustedes, dentro de los desarrollos que tienen en GenMed, pues tienen muy avanzado todo lo que es el tema de los electrocardiogramas, a los que antes hacía referencia, o también Holter. ¿Y por dónde van a ir, o piensas que van a ir el futuro?
Bueno, una pregunta muy interesante. Yo, a ver, lo que yo creo que hay dos tendencias fundamentales, ¿de acuerdo? La primera de ellas es, digamos, la racionalización de los servicios en los hospitales. Es decir, hay una tendencia muy importante a lo que es, pues, que las personas no acudan en masa a los hospitales. Sí. Esto ha sido más manifiesto todavía, pues, con toda la crisis, pero es una tendencia, pues, que también apunta desde hace tiempo. Y, por tanto, todo lo que es, digamos, el facilitar o el, vamos a decirlo de manera, el ayudar a que nuestros hospitales no se colapsen, pues es un coste y, perdón, es un beneficio añadido. Y, por tanto, todo cualquier, digamos, tecnología y procesos, porque no solamente es tecnología, es decir, hay una serie de procesos y hay una serie de cambios que afectan a las organizaciones que están proveyendo servicios de salud, pues que también son muy importantes, ¿no? Sí.
Es que esto, a mí me gustaría, pues, para que nos entiendan también todos los que nos están escuchando ahora, porque se lo estarán preguntando, lo estarán diciendo, bueno, cuando yo me hago un electrocardiograma me ponen los parches sobre mi pecho y sale directamente a la maquinita esta que está ahí, y se preguntarán, ¿cómo narices esto se mete con los gnomos estos de internet y demás y llega al otro lado? ¿La señal es una señal fidedigna?
Sí, por supuesto que lo es, por supuesto que lo es, desde luego que lo es. Aquí, sin ningún tipo de dudas, evidentemente pueden producirse errores, es decir, pues hay una manipulación de los cables que van conectados.
Sí, pero solamente pasa en el hospital.
No, eso se puede pasar en cualquier sitio, efectivamente. Es decir, ahí lo que hay que hacer es que la prueba esté correctamente efectuada por parte de un profesional cualificado, en el caso de que lo haga una enfermera, por ejemplo, y obviamente pues que haya digamos un canal, pues que es donde se transmite esa información, y al otro lado pues que haya unas herramientas de interpretación para visualización de esas, en el caso de, por ejemplo, los Holter, que son pruebas, digamos, de cardiológicas de 24, 48, sí. 72 horas incluso, pues que haya un cardiólogo pues obviamente cualificado que pueda interpretar pues si hay, digamos, pues algo pues que no está funcionando correctamente con el corazón de esa persona, ¿no?
Esto va a pasar a lo mejor en algún momento, pues como aquello de que no pensabas que ibas a la farmacia, te medían, te daban el índice de masa corporal y un montón de cosas más, sino que a lo mejor dentro de poco, aparte de la tensión, el peso, te dan también pues el electrocardiograma y un montón de cosas más.
Claro, efectivamente, sí, eso es así. Hay otro, yo pienso que hay otro valor añadido importante, y es que, digamos, hay una, es decir, cuando se producen esas pruebas y esas pruebas se integran en lo que son las historias clínicas informatizadas de esas personas, pues evitamos pues una gran duplicidad de las pruebas. Es decir, hay otra cosa que es muy importante y es, oiga, si me ha hecho una prueba, un ECG, un electro hace pues 2 semanas y, bueno, pues tengo alguna circunstancia que provoca que vaya a otro hospital porque me estoy desplazando, porque estoy de vacaciones, pues que esa prueba no se repita y que el hospital y en el caso pues del profesional que esté atendiendo a esa persona, pues que pueda tener acceso a esa prueba que ya se realizó en su día, ¿no? Y por tanto que pueda visualizar esa información y no tener que repetir alguna prueba que requiere tiempo, por tanto coste y por tanto además pues una molestia para el paciente.
Me parece fantástico lo que estás comentando, porque además, ejemplo propio puedo poner que hace poco me hicieron una radiografía para, bueno, una ciática de estas aquí, que dijeron, a ver por qué viene, y justo después de hacerme la radiografía, lo normal, yo estaba acostumbrado a que esperaba y salían con la radiografía y luego tú se la tienes que llevar a tu médico de cabecera, y salió la enfermera y me dijo, a partir de mañana, bueno, esta misma tarde ya puedes pasarte, dice que la tiene tu doctora. Digo, pero se la llevan, y me dice, no te preocupes. Claro, cuando llegué, mi doctora lo que hizo fue en el ordenador mirar directamente y me dijo, mira, para que vea dónde está el pinzamiento, tal y cual. O sea que el Ministerio de Sanidad, las instituciones, se están dando cuenta de esto que estabas hablando ahora mismo, Javier, de que esto lo que hace es, además, eso, pues que los costes sean más baratos, que esto es muy importante, la sanidad también, porque sabemos que también, pues, de esto depende muchas veces, ¿no?, nuestros impuestos.
Efectivamente, es decir, yo creo que hay, pues, esas tendencias de fondo que os he comentado anteriormente, hay un ahorro evidente de costes, y además hay no solamente un ahorro de costes que puede llevar a engaño y pensar que, bueno, pues que la prestación de salud va a ser inferior, sino que adicionalmente la prestación de salud es superior. En el caso que has comentado tú, pues obviamente pues has tenido un valor añadido importante, es decir, no has tenido que esperarte, no has tenido que volver, y inmediatamente después de efectuar la prueba, pues la persona, pues en este caso el médico que está visualizando la prueba, pues ha tenido acceso inmediato a esa prueba, con lo cual pues la ventaja y el valor para la persona que es atendida es evidente, ¿no?
Pues, ¿el futuro de ya, en dónde lo ves?
Pues el futuro está, yo pienso que está cada día nosotros, lo que pasa es que a veces no somos conscientes de ello, es decir, hay muchas cosas que se están produciendo ya y hay mucho esfuerzo y eso por parte de, yo diría, de prácticamente toda a nivel de España, me estoy centrando, hay mucho esfuerzo por parte de todas las comunidades autónomas, incluso en momentos tan difíciles como los últimos, de emprender y de sacar proyectos de este tipo, es decir, de ayudar, de sacar proyectos de telemedicina. Más bien han sido pilotos, eso es cierto, es decir, aún estamos en una fase muy de pilotaje, pero hay proyectos muy interesantes, no solamente en el ámbito de cardiología, sino en cualquier otro tipo de ámbito. La parte de diagnóstico con la parte de asistencia.
Claro. Javier Sánchez, director de desarrollo del negocio de GenMed. Muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Estaba pensando, doctor Esteban Pérez Almeida, este mes de agosto, en el pueblo de mi madre, se llama Lumías, no hay cobertura, allí no hay cobertura, pero la pequeña se nos cayó y se hizo una brecha en la cabeza. Y claro, pues había quien nos decía que no pasa nada, claro, sabes que la cabeza también cuando sangra es como que enseguida asusta. El planteamiento era, ¿hay que llevar las urgencias a otro pueblo que está a 25 kilómetros así, a Berlanga de Duero, o qué hacemos? ¿Le ponemos nosotros aquí una estirita, la vamos curando con betadine? Digo, en un caso así, teniendo a alguien que en un momento dado puedas llamar, enseñar la herida, que ellos visionen, porque además la llevamos, te digo, al final urgencia, como es lógico, como buenos padres, y nos dijeron, no os preocupéis, no es para tanto, le pusieron dos puntos de aproximación, creo que se llaman, y así ya, ¿sabes?, se le ha quedado. Pero digo, claro, necesitábamos a alguien que nos dijera, esto está bien, no está bien.
A mí me pasó este verano algo parecido con un familiar también en un pueblito maravilloso de Extremadura. Bueno, una urgencia por la noche, una persona mayor, un problema de corazón. Y cuando yo hablaba después con el médico en cuestión, yo decía, hombre, pero mira, Esteban, es que voy con el aparato y el aparato del electro que tengo ni siquiera rula como tiene que rular, y si quieres hilar fino después con el diagnóstico, tiene toda la razón, dice, yo no soy cardiólogo, claro. Yo en aquel momento pensaba esto, es decir, que esto va a pasar dentro de poco, claro. En prácticamente todos los pueblitos, no se tiene que ir la gente del pueblico, vayamos nosotros allá, busquemos soluciones, sí, como sí, esta, en donde, bueno, pues tú lo tienes, le aplicas, le pones pues los puntos para hacerle el electrocardiograma, eso que te ponen las pegatinas, sí, que como sí, dice sí, la sí, gente, y lo están viendo. Al otro lado, un especialista en esto te está diciendo, pues mira, Esteban, este paciente tiene esto y a partir de ahí tú puedes actuar.
Bueno, pues vamos a seguir conociendo un poquito más eso de telemedicina y robótica. En la noche de COPE ahora hablamos con el doctor Juan González Armengol, es coordinador del programa de telemedicina del Hospital Clínico de Madrid. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son los casos normalmente así, pues, que suelen tener, ¿no?, de los que suelen al final, pues, participar, podemos decir, en este tipo de proyectos?
Vamos a ver, bueno, he oído parte de la conversación previa, esa me parece muy interesante, eso tan famoso y tan malido que se habla de la interoperabilidad, ¿no? Es decir, sí. Sí, diciendo, sí. La historia de los pacientes es de los pacientes, y la organización sanitaria se tiene que poner, se habla mucho también, el sistema sanitario está alrededor de los pacientes. La consecución efectiva de que eso sea así es que efectivamente el paciente, independientemente de que tenga la buena o mala voluntad o la gran voluntad, lógicamente, de salir de su entorno habitual, pueda disponer de sus datos personales, en este caso su historia clínica, independientemente del punto a que se desplace, sí, incluso fuera de España. Esa es la idea. Sí. Hombre, el proyecto de sanidad en red del Ministerio, empezó hace bastantes años, pues hombre, no es de los más retrasados precisamente de la Unión Europea. Y bueno, y en ese sentido, pues nosotros nos salimos un poquito de la línea de los trabajos pilotos y nos pusimos a hacer programas, digamos, estables. En ese sentido, pues programas con pacientes crónicos.
Bien, y pacientes crónicos los tenemos en Madrid, en distintos hospitales, en la Fuenfría los tenemos.
Por ejemplo,
¿y ahí qué es lo que hacen ustedes desde el hospital clínico? ¿Cómo se interconectan? ¿Cómo se dan apoyo los unos a los otros?
O sea, nosotros lo que hacemos es, en este caso, empezó con, bueno, pues con una red dedicada. No necesariamente tiene por qué ser una red dedicada, se puede utilizar redes públicas, pues con pacientes de un perfil determinado, crónicos, que habían tenido lesiones desde el punto de vista traumatológico, que requieren luego un seguimiento con atención en ese tipo de centros durante, pues, un periodo variable de tiempo, pues semanas a meses. Uh-huh. Y en este sentido, sí.
Sí, no, perdona, es que creía que ibas a interrumpir. Yo te quería preguntar también al hilo de esto de la Fuenfría. Lo quería llevar un paso más allá. En muchas ocasiones damos altas hospitalarias, regladas, que en algunas ocasiones van a hospitales pues de crónicos, pero que a lo mejor ahí se perpetúan un poquito en el tiempo y yo quiero ir a mi casa, pero me dicen no, porque en tu casa no puedes tener la cobertura suficiente. ¿Podría llegar la telemedicina al domicilio?
Vamos a ver, lo que hacemos aquí y luego te contesto un poquito sí. a lo que acabas de decir, que es muy interesante, ya ha habido pruebas y pilotos. Son pacientes, digamos, que requieren seguimiento de este tipo de hospitales y que requieren con asiduidad o con relativa frecuencia, al menos semanal, atención por parte, en este caso, pues del servicio de traumatología. Sí. Lo que se hizo fue una agenda abierta de telemedicina y, en este caso, bueno, lo más importante para este tipo de iniciativas es la colaboración, bueno, por supuesto, de los pacientes, pero también de los profesionales. Y en ese sentido, pues es muy agradecer la grandísima labor específicamente que han hecho en ese sentido los traumatólogos del Hospital Clínico Doctor León. En concreto, desde el año 2005 con una agenda regular abierta, que es una agenda abierta a este tipo de pacientes, con lo cual la Fuenfría ahora en verano es estupendo, la distancia es un poquito peligrosa, pero cuando en invierno, cuando llueve y eso, estamos hablando de desplazamientos, es decir, un paciente que está todo encamado o con una movilidad relativamente reducida, que tiene que cogerse una ambulancia, venir aquí, esperar la consulta, cuando termina de ver la consulta, volverlo a otra.
Por no hablar de cuando nieva, ¿no?
Efectivamente, eso cuando se puede. Claro. Solamente en costes de transporte sanitario, el programa está amortizado hace bastantes años. O sea, solamente con eso. Con respecto a otro tipo de iniciativas de todo corte y condición, irán evolucionando. Yo de verdad, ¿sabes? Pilotaje siempre que sea posible o que siempre se pueda o siempre que sean nuevas iniciativas, pero no como novedad decir a partir de aquí. A veces se mandan noticias un poquito que suenan muy bien, pero yo soy muy partidario de la estabilidad y de los programas viables y sobre todo que sean mantenibles en el medio y el largo plazo, en este tipo de programas. Con respecto a la pregunta que me hacía, decir, ¿cómo evolucionará este tipo de programas? ¿Va a ser posible hacer la monitorización de muchos pacientes a distancia, independientemente de que sea a domicilio o en su puesto de trabajo? Dependerá o irá dependiendo, y ya es una realidad en muchos aspectos, de la educación en usos y costumbres, en redes y en ese tipo de tecnología de los propios ciudadanos. Depende de la ciudadanía que tengas, tendrá más o menos éxito. Me acuerdo que hace muchos años, cuando empezamos con un programa, se empezó con un programa que se llamaba Hogar, algo parecido, que además se hizo, creo recordar, con Telefónica. Pues a los pacientes mayores les explicamos que era un ratón, pues evidentemente pues ellos, la idea que tenían de un ratón, pues era la que era.
Sí. Le ponían el queso.
Entonces, a partir de ahí, pues ese tipo de iniciativas pues van a tener más o menos viabilidad en el futuro. Yo concibo el futuro, bueno, será así, ya viene siendo así. En la consulta de diabetes muchos pacientes no se regulan por una agenda que vienen, que tienen que venir cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Muchas veces se pueden espaciar las visitas presenciales precisamente con una comunicación que además va a ser mucho más intensa, simplemente con el correo electrónico o con determinado tipo de aplicaciones que se establezcan pues con distintos tipos de consultas y distintos perfiles de pacientes. Ahora bien, lo importante, Galicia hay algún tipo de iniciativa en ese sentido, también habrá que cuantificar eso, ponerle precio, vamos, a esas cosas, y ya está, incluirla dentro de los costes, que además van a detraer costes mayores por el hecho de que los pacientes y sus familiares se tengan que desplazar dejando puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Sí. Que también eso tendría que entrar dentro de lo que es todo el coste global de la atención en general sanitaria, en este caso mucho mucho de consultas. Y con respecto a otro tipo de iniciativa, yo me dedico bastante a la atención urgente, evidentemente todo lo que sea conocimiento a distancia, o eso pues se hizo también un intento de trabajar con el Molar aquí en Madrid, de lo que han comentado hace poco, del ejemplo este, decir, mira, ¿por qué me tengo que desplazar si yo puedo consultar pues con una persona que tenga una serie de experiencia, una experiencia mayor, y tengo que desplazarme de la sierra? Se puede no hacer, y además es relativamente sencillo, sobre todo lo que es prueba de imagen y prueba constatable, por ejemplo, el electrocardiograma, y eso pues te pueden aclarar dudas a la hora de pues bueno, pues decidir un determinado desplazamiento a un centro, digamos, de mayor nivel, me refiero de mayor nivel, de mayor especialización, por las dudas que se puedan generar o la incertidumbre diagnóstica que tenga el profesional que lo ve en ese tipo de entornos. De hecho, las experiencias mundiales que más éxito han tenido normalmente es la comunicación de zonas alejadas y rurales con pues, centros, digamos, de concentración de mayor número de especialistas o de servicios más potentes.
Pues, doctor, ha dicho viable y mantenible. Yo creo que hoy en día, según avanza la tecnología, será viable y mantenible, creo que a nivel personal, pero en breve tiempo. O sea, porque nada, esto es, o sea, es algo que, eso, que gracias a Dios no se para, sino que sigue avanzando. Y ojalá al final todos podamos ser receptores de este tipo de servicios. Doctor Juan González Armengol, coordinador del programa de telemedicina del Hospital Clínico de Madrid. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Porque lo que decía al principio, Esteban, que al principio cuando me dijiste el tema yo pensé, dije, gente mayor, pero no, es que hoy en día es, o sea, para todo el mundo. O sea, ¿le vas a pedir a tu novia que se case contigo? Primero un electro, lo haces aquí con el ordenador, hoy está bien de salud, vamos a pedirle, no vaya a ser que le dé así el corazón.
Todo, y sobre todo que si te aprovechas de la tecnología, al final puedes tener esa seguridad que todos buscamos dentro de lo que es el mundo de la salud, pues en el público, en donde quieras estar a gusto. Y a ti te ha pasado este verano, sí. A mí también, y cuando lo viví, dije, bueno, es que hay que aprovecharse de esto. Y a partir de ahí empecé a enredar y tú dices, yo creo que en los próximos máximo 3 años vamos a tener una revolución dentro del mundo de la telemedicina espectacular. Y entre otras cosas porque los grandes de Apple, Google y demás ya están metidos en ello.
Hablabas de medicina, hablamos de salud, tecnología. Recuerdo también, antes de irnos de vacaciones, que hablamos de una aplicación en la que podíamos saber pues cómo hacer una especie de dieta que nos podía venir también muy bien para conocernos a partir de nuestra sangre, creo.
Eso va a ser fue una primicia la que tuvimos aquí nosotros en COPE y va a ser una realidad ya a partir del próximo mes.
Hablaremos de ello.
Y es algo espectacular. Por primera vez en el mundo se aúna lo que es la genética con un algoritmo, que es lo que está detrás de la aplicación, espectacular, en donde salen más de 5 millones de dietas y al final te dice, bueno, esta es la tuya y para toda la vida.
Doctor Esteban Pérez Almeida, pues eso, un médico. Nosotros no tenemos telemedicina, pero sí tenemos a Esteban Pérez Almeida, que nos acompaña cada noche aquí de madrugada. Un abrazo.
Artista, un abrazo.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Por ti me alejaría de los bares, me haría el majo con tus padres, iría nadando hasta Dublín. Por ti me bajaría de las ramas, no haría caso de esas damas que andan rondando por ahí. Pero todo esto te sabe a poco, yo a medio paso de acabar loco, entre tus dudas y mi trajín.
6 minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias. Gracias, Alba, por empezar con mi canción. Yo me imagino que tú ya es que te has decantado y has decidido que esta canción esté por ti, de Rulo y la Contrabanda.
Qué poco os gusta jugar limpio a los culés, ¿eh?
Bueno, no metamos aquí por medio ahora el equipo de fútbol, los colores, con la música. No, Lartao no, porque entonces empezaré yo a hablar de política. Ya sabes que yo en política soy un nefasto.
Sin embargo. Oye, que han puesto tu canción en el duelo de canciones. Ya sabéis que podéis votar a través de las redes sociales o a través del email qué canción de las dos os gusta más. Si esta preciosa canción de Rulo y la Contrabanda, que se llama Por Ti y que además es inédita en el sentido de que sale en su próximo nuevo álbum, o si preferís un clásico español de los años 70 que tuvo en su día cierta polémica y que me ha inspirado mis hijos jugando a la pitufina y por eso la pongo.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. misterios.
Lo que nunca he entendido, Roberto Belén, es por qué esta canción no fue el tema principal de la película Avatar.
Yo tampoco lo entiendo.
Lo tenían fácil, ¿no?
Yo creo que por el nombre
por el idioma.
Por el nombre del grupo. Porque está Rulo y la contrabanda y luego está Lartón y su banda, porque sí. Son unos cuantos.
Bueno, se llaman, en siglas les llamamos siempre CRAG, que son sí. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán.
Que luego se quedaron en Cánovas, Rodrigo y Adolfo, creo, ¿no?
Efectivamente, y que fueron pues en Solera en su día.
Sí, y Guzmán se fue por su grupo, por otro lado, en fin.
Cosas que pasan.
Guzmán el bueno.
Cosas que pasan.
De todas formas, aún se puede votar, ¿eh? Nosotros hasta que se cierre el colegio electoral, que es eso de dentro de media hora. Y por cierto, para votar, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues lo pueden hacer a través de las redes sociales, donde nos van a encontrar como La Noche de Cope. Y también nos pueden escribir un correo a lanoche@cope.es. Ya sabéis, si os gusta más la canción de Lartown o os gusta más la canción de Roberto. Yo aquí no voy a emitir ningún tipo de voto.
Tú debes de ser parcial hasta el último momento.
En algún momento algo soltaré, pero bueno, hasta el momento no pienso decir ni mu. Luego todo se sabrá. Les estamos preguntando esta noche a nuestros oyentes si son de calor o no son de calor, si les gusta más el frío. Y en caso de que les guste el calor, pues ¿qué hacen para combatirlo? Y mira, Kerencita nos dice: la solución es una ducha fresquita e irse de cañas a una terracita con los amigos, que aquí en Málaga entendemos de calor. Creo que no hay mejor solución.
¿Qué? ¿Eh? Pues una ducha bien fría.
Y sin ducha, las cañitas.
Tú las cañitas, tú las cañitas malagueñas, sí señor.
Exactamente.
¿Eh? Bueno, malagueñas o donde sea.
Bueno, caigan. Malagueña porque Kerencita escribe de Málaga.
Yo con esta aquí Vitorio, con cañita brava y cosas de estas, pero vamos, yo cañitas.
Donde caiga, que la cañita sí, siempre sí. Refresca muchísimo e hidrata, ¿eh?
Sí, con moderación, ¿eh? No y, más de 30.
Y tenemos oyentes filósofos. Mira, Andrés de Cádiz nos da el truco infalible.
A ver.
Dice: si no puedes dormir de noche por el calor, échate la siesta.
¿Eh? Bien. Está muy, o sea, dormir está la, muy por la tarde bien. Lo que no puedes dormir por
está
la noche.
Está muy bien pensado esto.
Vale, sí.
Marta de Madrid nos dice que ella es de calor, pero que lo de esta noche es una broma. Dice que se ha desvelado y que nos está escuchando. Que a ver si los oyentes...
No hay mal que por bien no venga.
Claro que sí, que si le dan algún consejito para pasar esta noche, dice, además de escucharnos, pues hombre, que se refresque un poco, porque irse de cañas ahora como que no, ¿eh?
No.
De todas maneras, la radio se suele escuchar más en época otoño-invierno, yo creo, ¿no? Digo, por el Estudio General de Medios. Que
sí, más que nada porque en verano no lo hacen, ¿no?
No tenemos datos.
Hombre, no, pero me refiero ya a esa última época que sí que pilla buen tiempo. Normalmente la audiencia
uno
baja.
Sale a la calle y no se lleva el pino que ha puesto.
Las cañas, que hacen mucho mal a la radio.
Tienes razón.
Claro.
A prohibir las cañas a partir de ahora.
Mira, Tania nos escribe desde Santander y nos dice, parece una tontería, dice, pero lo que mejor funciona para el calor, si no hay ni ventilador ni aire acondicionado, es una toallita mojada, ponértela en la nuca y, a ser posible, si te la puedes extender por brazos y piernas, que refresca un montón.
Oye, lo de los calcetines era parecido.
Sí. Se trata de mojar una prenda.
Lo de los calcetines me ha dado a mí, he estado pensando.
Sí.
Y he pensado yo, en el momento en el que ese calcetín coja la temperatura del cuerpo y se quede como pastoso, debe ser horrible. ¿Vosotros en invierno podéis dormir con calcetines?
Yo en Madrid no, pero por ejemplo reconozco que cuando iba al pueblo de mi madre, ese pueblo que nombraba antes, Lumía Sensoria, con el frío que hacía sí que me podía poner unos patucos, no calcetines, sino patucos, que los hacía la abuela ahí de lana.
Yo no suelo dormir con calcetines porque si no, como siempre me dejo larguísimas las uñas de los pies, no me puedo agarrar el colchón.
¿No pillas prensiles?
Claro.
¿Tú tienes tomates de estos en los calcetines?
No, simplemente los corto como si fueran mitones.
Como los guantes de cazador. Bueno, termino con una muy buena Ana de Pontevedra, que dice que tiene un amigo veterinario y que dice que los canguros se lamen las muñecas y que así se refresca todo el cuerpo. Y que lo ha probado y que funciona, ¿eh? Así quiero ver lamiendo muñecas.
¿Cómo que lo ha probado? ¿Lo ha probado ella o lo ha probado con un canguro?
Lo ha probado ella. Ah, que venga, desde que lo sabe lo hace.
A lamer muñecas y mañana... Muñecas.
Vamos a actualizar la información aquí en COPE y nos vamos directos a la última hora del programa.